Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este tenía que ser un número rápido para honrarse el final de la serie del CW de Flash, que es la nueva película. Pero estuve tardando tiempo en hacerlo y la película fue un fracaso, aunque a mí me gustó. Y la serie, digamos que después de 9 temporadas, es bueno que haya terminado. No fue un mal final, pero la verdad es que ya corría por inercia. Voy a hacer un esfuerzo para hacer cuanto menos chistes posibles sobre la velocidad, pero este número no va a ser rápido, porque vamos a hacer un recorrido por varios personajes. Porque después de la superfuerza y volar, creo que la velocidad es el poder más común entre los superhéroes, sobre todo los que surgieron en la Era de Oro, o sea, en ese periodo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre, si quieren más detalles sobre esa época, los remito a los números dedicados a la historia de la historieta. Hice una búsqueda rápida y en una página encontré que entre personajes mayores, menores y otras encarnaciones hay una lista de más de 158 personajes velocistas. Para empezar, el primero que hay que nombrar es el original, Jay Garrick, o el primer Flash. Este aparece en enero de 1940 en la revista Flash Comics, que por un tiempo pasa a ser trimestral y agrega quarterly a su nombre. Jay Garrick es un jugador de fútbol de la universidad quien se esconde en un laboratorio una noche para fumar, porque en ese momento un atleta podía hacerlo, y termina respirando vapores de agua pesada con sustancias químicas. En teoría, el agua pesada es una sustancia real que se ha demostrado que no es suficiente como para darle poderes a nadie. Por eso no traten de hacerlo en casa. Decide usar, por un lado, una remera de su equipo, más un casco con una mezcla un poco de los soldados de la Primera Guerra Mundial, pero con alitas que recuerdan al dios Hermes, dios asociado a la velocidad. Es así que toma el nombre de Flash y lucha contra varios tipos de criminales. Por unos años, el personaje aparece no solo en la revista Flash Comics, sino también como integrante de la Justice Society, el primer grupo de superhéroes de la historia, del cual hablamos en un número hace poco, número que va a ser mencionado varias veces en este programa. La verdad es que hay poco que decir del personaje de esta época, tendrá mucha más importancia en los años después. Con el final de la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de interés en los superhéroes, Flash Comics viene cancelada en 1949 con el número 104 y la Justice Society deja de publicar en 1951 con All-Star Comics 57. Es interesante ver que en el último número de Flash Comics, Jay pelea contra su primer villano velocista, Rival, quien volverá a aparecer años después en la página de la Justice Society de Geoff Johns. En tanto, en esta época hubieron otros velocistas que hay que mencionar. El primero es Johnny Quick, quien aparece por primera vez en la revista More Fun Comics número 71, de septiembre de 1941, y sigue apareciendo saltuariamente entre esta revista y Adventure Comics hasta 1954. Encontré que fue creado por Mort Weisinger, pero no sé especificar si como editor o escritor, ya que estos eran sus roles. Se trata del periodista Johnny Chambers, quien descubre una fórmula matemática, 3x2 9 y z 4 a, que le da supervelocidad. Con los años se establece que esta fórmula es una especie de mantra que le permite acceder a su velocidad innata. Por las dudas, si quieren probar a usarla ustedes, ya les puedo decir que no funciona. El personaje va a ser olvidado hasta los años 80, cuando Roy Thomas lo retoma para su revista All-Star Squadron, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde es parte del grupo homónimo de superhéroes de los que hablamos en la Justice Society. Algunos recordados, muchos olvidados, algunos creados para la oportunidad. Aquí empieza una relación con otro héroe parcialmente olvidado de la época, Liberty Bell, o sea Libby Lawrence, una superheroína patriótica de la Segunda Guerra Mundial, que recibe superfuerza por el espíritu de la campana de la libertad de Filadelfia y lucha contra los nazistas, quien aparece por primera vez en Boy Commandos número 2 en 1942. No hay historias de ellos tras el fin de la guerra, aunque en los años 90 se cuenta que Johnny Quick es importante en la historia Elseworlds: The Golden Age de James Robinson, de la cual hablé en el número de Starman, y unos años después, cuando la Justice Society vuelve tras estar en el limbo después del final de Crisis en las Tierras Infinitas, vayan al número sobre la Justice Society, nos enteramos que se casaron, tuvieron una hija, Jessie Chambers, que con el nombre de Jessie Quick se vuelve un importante héroe legado en la Justice Society y en otras series. Con el tiempo, ella se casa con el hijo de Horman, siguiendo el patrón familiar, y anuncia que estaba embarazada justo antes que el universo reinicie en el New 52. Pero también, si ahora volvimos a la continuidad que había en este, con estos personajes, de ella, del marido y del hijo o hija que haya tenido, no encontré noticias. El nombre de Johnny Quick es también usado para la contraparte villano de Flash de Tierra 3, el mundo donde todos los héroes tienen su versión como villano, y el de Jesse Quick para un superhéroe transexual que apareció en los últimos años en una tierra paralela de la cual en realidad no tengo el número a mano. Otro velocista importante que tiene DC en esta época aparece con varios nombres, entre ellos el de Quicksilver, en varias revistas de casas editoriales que fueron adquiridas luego por DC a partir de noviembre de 1940. En sus primeras versiones su origen no era claro, pero parece que su poder había sido dado por dioses nativos norteamericanos en el siglo XVIII. Este personaje medio desaparece y es retomado por Mark Waid cuando toma la serie de Flash en los años 90 y se explica que las varias contradicciones y nombres que tuvo son debidos a que el personaje va saltando en el tiempo y cada vez que aparece es reinventado con un nuevo nombre. Ahora tiene el nombre fijo de Max Mercury y voy a volver a él en un rato. En tanto, hay otro velocista para mencionar en la competencia de la Timely, Robert Frank, conocido como The Wizard. Este aparece en USA Comics 1, agosto 1941, sin que se sepa quién lo escribió, pero dibujado por Al Avison. El personaje es un joven que recibe una transfusión de sangre de una mangosta y consigue el poder de correr a velocidades increíbles. El personaje tiene apariciones en la Liberty Legion y el All Winner Squads, dos grupos de la Timely que tratan de seguir el ejemplo de la Justice Society de los años 40. Luego viene olvidado, hasta que en los años 70 Roy Thomas los hace volver contando que se había casado con Miss America, otra superheroína patriótica, y habían tenido hijos en la montaña de Mundragore. Para todo este punto, la Timely ya había tomado el nombre de Marvel. Roy Thomas evidentemente quería formar la pareja, porque esto pasa unos años antes que después haga lo mismo con Johnny Quick, velocista, y Liberty Belle, superheroína patriótica. Por unos años parecía que estos hijos eran Wanda y Pietro Maximoff, o sea Scarlet Witch y Quicksilver de Marvel. Y Witcher y Miss America mueren poco después de descubrir esto. Luego esto fue cambiado y los hijos habían muerto en el parto y les habían dicho que los hijos de una mujer gitana que había muerto de parto eran los hijos de ellos. Espero que se entienda este juego de las tres copas verbal. La mujer gitana era Magda, la esposa de Magneto, explicando que los dos héroes eran hijos de Magneto. Y esto también fue cambiado hace poco tiempo y la verdad es que nos estamos alejando tanto que es mejor que si quieren saber más de esto, busquen el número de Scarlet Witch y Visión. Como dije antes, hay otros velocistas en la Edad de Oro. Aunque podría mencionar un par más que tuvieron aparición en cómics, sobre todo porque DC es propiedad de Warner, y hace un par de años tuvieron un divertido crossover con el universo DC, y me refiero al Coyote y el Correcaminos, creados en 1949 para los dibujos animados. Y si me meto en esto, tendría también que mencionar Speedy González, pero la verdad es que estoy entrando en un agujero más profundo del que quería, por eso es mejor que pasemos a octubre de 1956, cuando en las páginas de Showcase número 4 aparece por primera vez Barry Allen, el segundo Flash, y empieza la Era de Plata. Como vimos varias veces, al final de la Segunda Guerra Mundial, el interés por los superhéroes había desaparecido, Y a principios de los años 50 había surgido un movimiento que seguía el libro de Frederick Wertham, La seducción de los inocentes, que echaba la culpa de la criminalidad juvenil a las historietas de terror y crimen que habían surgido en su lugar. La creación del código de censura de la Comics Code Authority había llevado al fin de esas historias de violencia y terror, por eso varias casas editoriales tuvieron que buscar temas que pudiesen usar, y uno de estos fue volver a los superhéroes. Es por eso que en el número 4 de la revista Showcase, que servía para probar nuevas series, Robert Kaniger y Carmine Infantino, a pedido del autor Julius Schwartz, crean una nueva versión de Flash. Esta vez es un científico forense quien una noche, en su laboratorio, viene golpeado por un relámpago que le vuelca también una cantidad de elementos químicos que le dan el poder de correr a super velocidad. Pequeño detalle. Yo uso el nombre Carmine Infantino porque sería la forma italiana. Con ese nombre debe tener origen italiana. Pero en muchos programas norteamericanos he escuchado pronunciarlo como Carmine Infantino. Pido disculpa a quien le molesta cualquiera de las dos versiones. Ya que Barry leía las historietas de Jay Garrick, decide tomar el nombre de Flash y con un traje distinto se vuelve el primer superhéroe de la Era de Plata. Un par de años después, Wally, fan de Flash y sobrino de Iris West, entonces novia de Barry, tendrá exactamente el mismo accidente y se volverá Kid Flash. Barry, como Flash, es el máximo representante de la Era de Plata, cuando las aventuras pasan de ser algo policial con un toque místico a directamente ciencia ficción. Sus historias estaban llenas de detalles científicos, anunciados como Flash Facts, que a veces eran precisos y educativos, a veces, más que otro, eran elementos de continuidad relacionados a la historia, y no llego a encontrar a dónde fue, pero una vez leí que al menos una vez declaró que el vidrio en realidad es una sustancia líquida extremadamente lenta. Barry retoma la serie abandonada de Flash y su numeración, y en el número 123 de esta serie corre a tal velocidad de cruzar la barrera entre las dimensiones, viajando a una tierra paralela donde se encuentra con Jay Garrick y descubre que los héroes de las historietas de su infancia viven ahí. De aquí, Barry, y muchas veces Wally con él, empiezan a tener aventuras moviéndose en el tiempo y en el espacio gracias a su velocidad. Esto inicia el multiverso DC, del cual hablamos en otras oportunidades, sobre todo el número dedicado a Crisis en las Tierras Infinitas. Es también el caso de recordar que Barry es uno de los fundadores de la Justice League of America. Y Barry Allen es también uno de los primeros superhéroes en casarse con su novia, Iris West, en el número 165 del 1966. A diferencia de las recientes interpretaciones, Iris era colorada y no tengo problemas con el cambio que tuvo que le hicieron negra. Es un buen momento para mencionar uno de los elementos famosos del personaje, o sea sus carreras con Superman. Hubo tantas que no es el caso de decirlas puntualmente, aunque si descubrimos en el número sobre la Defiant que la primera la hizo Jim Shooter, pero en general tratan de resultar en un empate o en un truco para que uno deje ganar al otro. Con el tiempo y un poco de investigación, la mejor explicación que tengo es que Superman es más rápido volando, pero Flash es el más rápido moviéndose. Es un poco como confrontar un cohete con un animal corriendo, si el animal pudiese moverse a la misma velocidad que el cohete. El cohete se mueve por su propulsión, mientras que el animal se mueve rápido. Y esta es la mejor explicación que encontré, si no les gusta, busquen una mejor. Ya que estamos en los años 60, hagamos una breve digresión para presentar otros velocistas de Marvel. De Quicksilver recién hablamos y pueden ir a escuchar más en el número de Scarlet Witch y Visión y en el número de Los Vengadores. Cuando en los años 60 Roy Thomas quiere hacer un crossover entre los Avengers y la Justice League y no puede, crea una versión de facsímiles en el grupo El Escuadrón Siniestro, Sinister Squadron, con Hyperion como Superman, Nighthawk como Batman, Princess Power como Wonder Woman y Wizard como Flash. Este Wizard queda como un criminal que aparece aún al día de hoy, aunque tuvo un par de tentativos de redención que no es el caso de mencionar, y luego Roy Thomas explica que en realidad estos villanos son copia de los héroes de otra dimensión, pero este resulta ser el Escuadrón Supremo, de Supreme Squadron, del cual un día voy a hablar porque merecen su tiempo. Volviendo a la DC, la serie de Flash sigue hasta mediados de los años 80, cuando en un largo arco, uno de los villanos del personaje, el Dr. Doom, mata a Iris y Flash parece matarlo en respuesta. Tras una larga historia contando el proceso por homicidio, el escritor Kary Bates decía que el personaje tenía que pasar a ser un héroe fugitivo, pero la casa editorial decide cerrar la serie y darle un final feliz. Se descubre que Iris no había muerto, en realidad era una nativa del siglo 30 y había vuelto a su tiempo. Sí, es en serio. Barry se une a ella en el futuro con el número 350 de la serie, el último dedicado a él, donde los dos viven felices hasta el fin del universo. O sea, unos meses, porque en 1985 se viene la crisis en las Tierras Infinitas. Aquí Barry es raptado, es llevado a la base del Anti-Monitor, quien lo usa para crear un arma para destruir lo que queda del multiverso y muere destruyendo el arma, solo y sin nadie que lo vea. Cuando los héroes llegan, lo único que encuentran es el traje que Wally decide tomar para llevar adelante el legado del personaje, volviéndose el nuevo Flash. Por muchas décadas, Barry fue uno de los muertos excelentes de DC, un héroe que con su muerte había inspirado a otros. En un par de ocasiones, hasta hizo de guía a personajes que visitan el más allá. Y hay una historia muy simpática en Marvel, donde hay una carrera entre velocistas de todo ese universo, a mitad de la cual aparece de la nada un héroe colorado con traje rojo que decide ser un Buried Alien o algo parecido, quien gana la carrera resultando ser el más rápido también del universo Marvel. En tanto, Wally West se vuelve Flash, Fastest Man Alive. O como tuvo que ser en Argentina porque el título de Flash se usaba para una revista de chimentos de la época, Flushman. Sí, es verdad, hasta los norteamericanos cuando se enteraron empezaron a hacer bromas sobre la cosa. Wally tenía un perfil muy distinto del de Barry. Barry había empezado como policía forense, muy serio y ordenado, aunque sí siempre atrasado, mientras que Wally era un adolescente quien nunca pudo organizar su vida. Trató de dejar de ser héroe por un tiempo para ir al college, pero los eventos siempre lo habían hecho volver. Barry corría tan rápido que podía romper la barrera del tiempo. Wally, al inicio, apenas podía correr más rápido que el sonido. Su serie empieza en 1986, escrita por Mike Baron y dibujada por Jackson Guise. Y para describir los primeros números hay un término que se usaba en esa época en Italia, que es el del hedonismo reganiano. Los años 80 fueron la época del éxito personal, de la riqueza y de la abundancia, donde un héroe podía ser un poco antipático si tenía éxito. Y la serie de Flash, y en realidad muchos de los héroes del universo DC después de Crisis, eran este tipo de historias, donde los héroes paraban criminales pero también tenían que lidiar con el éxito o su falta. Esto cambia un poco después, cuando la serie es tomada por William Messer Loves, quien tiene una posición más arraigada en lo social, y cambia definitivamente cuando la serie es tomada por Mark Waid, quien define el personaje como lo conocemos al día de hoy definitivamente. Dos cosas para mencionar de la época de Messer Loves son la introducción de la novia de Wally, una periodista de origen coreano, o sea Linda Park, y la redención de algunos criminales suyos, sobre todo Pied Piper, o sea Harley Rathaway, quien en un momento sale del armario y es el primer personaje importante de una casa editorial mayor abiertamente gay. Wade hace que Wally logre salir de la sombra de Barry Allen, ganando confianza en sí mismo, que era lo que le limitaba su velocidad, pero también introduce el concepto de la Speed Force, una fuerza universal de la cual los velocistas toman su poder, pero es también donde se pueden perder si no logran controlarse. Es aquí que se había perdido Max Mercury, quien logra periódicamente salir y gracias a eso llega al presente. Wade también empieza a juntar lo que al día de hoy se llama la Flash Family con la llegada de Impulse, el nieto de Barry Allen. Antes de desaparecer en Crisis, Barry había dejado embarazada a Iris, quien tuvo dos hijos, quienes habían aparecido en la Legión de Superhéroes con el nombre de los Tornado Twins. Uno de los dos tuvo un hijo, Bart Allen, quien nace con supervelocidad y es mandado a nuestro tiempo junto a la abuela Iris, quien es aún joven por cuestiones de timey-wimey y viajes en el tiempo, porque no puede aprender a controlar su velocidad, que lo está haciendo crecer más rápido del debido. Cuando logra controlarse, toma el nombre de Impulse antes, por el hecho de que en realidad tiene solo un par de años y actúa sin control. Luego el de Kid Flash, bajo la mentoría de Max Mercury, quien llega del pasado para explicar cómo usar la Speed Force. Para la crónica, Bart tiene una prima, Jenny Ognatz, quien se vuelve parte de la Legión de los Superhéroes con el mismo poder y el nombre de Excess. Wade también hace volver al personaje de Jay Garrick, ahora como figura paterna para la Flash Family, figura que después extenderá a toda la nueva Justice Society, y también a Jesse Quick. Siguiendo los pasos de Barry, Wally también se casa con su novia, Linda Park, quien se convierte en su punto de regreso a través de la Speed Force. Parece que los velocistas que no vuelven de ahí son los que no tienen un apego al mundo terrenal y por eso se pierden. En el medio del periodo de Mark Waid hay unos números escritos por Grant Morrison junto a su entonces aprendiz Mark Millar, donde se introducen otros usos de la velocidad más allá del correr, como por ejemplo la posibilidad de leer a máxima velocidad. Una debilidad de esto es que el material que se lee en este modo viene olvidado después de algunas horas, pero ahora Wally puede aprender cualquier tema por un breve tiempo. Luego, Wade vuelve para una larga historia donde se descubre que el Flash Reverso, el archinémesis de Barry Allen, en realidad es descendiente de su hermano mellizo que no se sabía detener y que siempre lo vio como alguien que le robó el lugar. La intención declarada de Wade es ir a pleno a la idea de la telenovela. Esto lleva a una historia donde Wally viaja en el tiempo juntando a todos los velocistas que existen desde el presente hasta el siglo 30 para tener una grande batalla entre los Flashes y los Flashes Reversos en una historia épica que más o menos cierra el periodo de este autor. Tras unos números de epílogo, la serie la toma Geoff Johns, quien hace hincapié por un lado en el origen popular de Wally, quien es bien o mal un joven que nunca terminó sus estudios y lo pone a trabajar en un taller mecánico, y por el otro lado trabaja mucho con sus villanos, la Rogue Gallery. Estos siempre fueron un grupo pintoresco de criminales que solían trabajar juntos, pero aquí Johns les da una organización y un líder, Capitán Cold, además de un código moral, como no matar innecesariamente, no meterse en más líos de lo que es necesario, que los hacen volver cada vez más un grupo de antihéroes que simples criminales. En el número de Johns vimos que él tiene la tendencia a hacer esto con varios de los criminales de las series que toma. El de agarrar uno de ellos, empezar a profundizarle, darle un trama y convertirlo cada vez más en una especie de antihéroe para después hacerlo volver criminal del todo con una nueva profundidad. Pero tras el periodo de Johns tenemos otro momento complicado, ya que viene la Crisis Infinita, un evento que homenajea los entonces 25 años de la Crisis en las Tierras Infinitas, que culmina con Wally, que desaparece con Linda y sus dos hijos recién nacidos, Jay e Iris. En una serie de muy breve duración, el rol es tomado por un Bart Allen que creció abruptamente y actúa totalmente fuera de carácter, tanto que la serie es rechazada al punto tal que Bart muere, matado por su versión del anti-Flash Inercia. Por un breve periodo no hay Flashes en el universo DC, no tanto para dejar respirar al personaje, cuanto para dar tiempo a una gran historia donde la Justice League, la Legión de los Superhéroes y la Justice Society logran hacer volver a Wally con su familia de otra dimensión donde se habían establecido y vivido por unos años. Y de chapa, este evento siembra las bases para el regreso de Bart en su versión Kid Flash, diciendo que la versión crecida era una especie de clon mal logrado. Este periodo, pero, es parte de un tentativo de renovarse de la DC muy mal organizado. Es por eso que tenemos esta idea de Bart, que es seguida por dar a Grant Morrison el evento de Final Crisis, que tiene resultados mixtos y empieza con la decisión atribuida a Grant Morrison de hacer volver de la muerte a Barry Allen. Esto tiene muchas consecuencias, una de las cuales es rendir a Wally irrelevante por cuanto sea el personaje que más había ganado el afecto de la generación de lectores post-crisis. Wally medio desaparece cuando Geoff Johns toma antes Barry en el evento de Blackest Night, basado sobre las linternas verdes, pero donde Barry cumple una función muy importante. Luego en la serie Flash Rebirth, donde lo reintroduce al universo presente y luego más aún en una serie dedicada a él que lleva a Flashpoint. Hay declaraciones fáciles de conseguir donde Geoff Johns declara que su plan era que Flashpoint fuese un pequeño evento que tenía que dar un poco de espacio al personaje de Barry y de ahí tenía que surgir dos series, una dedicada a Barry Allen y una dedicada a Wally West, las dos escritas por él. Lamentablemente, los dirigentes de DC tuvieron una idea mejor, entre comillas, o sea, usar Flashpoint para reiniciar el universo de nuevo, apuntando a un nuevo público más amplio. Llamaron este inicio el Nuevo 52, un poco porque se había establecido una relación entre el universo DC y el número 52, y un poco porque iniciaron con 52 nuevas series, muchas de las cuales cerraron después de pocos meses. Quienes ya conocen este podcast saben que nuestra opinión sobre el Nuevo 52 es muy mala, salvo algunas honorables excepciones, y esto arruina mucho mi opinión sobre la serie Flashpoint, que tratando de ser objetivos es bastante buena, aunque sí tiene docenas de crossovers, ninguno de los cuales es interesante. Para resumirla, antes hay que dar una breve explicación. En Tierra 1, antes de Crisis, los padres de Barry Allen tenían una vida feliz y aparecían cada tanto en las aventuras del hijo. Pero la Tierra que se forma después de la crisis en las Tierras Infinitas no es Tierra 1, es indicada como Nueva Tierra, o a veces Tierra 0, y es considerada el centro del multiverso DC. En este mundo, la historia es levemente distinta, y para darle drama, Geoff Johns establece en la serie Flash Rebirth que la madre de Barry Allen murió en un asalto y el padre fue injustamente acusado de eso. Es lo que estuvimos viendo en las varias películas y en las series televisivas. En la serie de Flashpoint, escrita por Johns y dibujada por Andy Kubert, Flash se encuentra en un mundo totalmente cambiado, pero donde sus padres están aún vivos y felizmente juntos. En este mundo, Superman nunca apareció, porque llegó unas horas después y su nave cayó en el centro de Metrópolis, causando miles de muertos, y que el bebé Kal-El sea capturado por el ejército. Aquí mismo, Thomas Wayne es quien se vuelve Batman a sobrevivir al robo que mata al hijo Bruce y deja enloquecida a Martha. Y otro de los grandes cambios que hay es que Aquaman y Wonder Woman se tenían que casar, creando una alianza entre Atlántida y Temiskira, pero por juegos políticos algo pasa y termina en una guerra que se expande a todo el mundo y está a punto de destruir el planeta. Barry, consciente de estos cambios, busca aliados antes en Batman y luego logrando liberar Kal-El para salvar al mundo. Pero para esto tiene que aceptar que tiene que volver a su pasado y dejar que su madre muera, volviendo a las cosas como eran en la forma original. ¿O no? Como dije, Johns recibe presión editorial para agregar un postdata en la historia. Esta vez, en vez que recrear el universo de Tierra Cero, parece que hay otros dos universos que se habían desprendido del universo que tenía que ser, el de los héroes oscuros que habían sido aislados en la casa editorial Vértigo como Swamp Thing y John Constantine, y el de los héroes de Wildstorm, la casa editorial de Jim Lee que había sido incorporada a la DC. Arreglando la línea temporal, Barry reúne los tres universos, creando un nuevo mundo, el del Nuevo 52. Como dije, hay mucho para hablar mal de lo que pasó con el Nuevo 52 y es algo que voy a dejar para otro momento. Para hacerlo tendría que hacer un esfuerzo y leer mucho de lo que vine saltando, porque desde el inicio la mayoría de las series eran muy flojas y apuradas. El proyecto fue impuesto desde arriba con urgencia y contradicciones para sacar 52 nuevas series de golpe. En tanto, pero, en el nuevo universo, Barry empieza como el único superhéroe, hay una nueva Iris y tras las protestas del público se trata de introducir un nuevo Wally, esta vez negro, que no logran que simpatice con el público. A Bart recuerdo haberlo visto, pero su historia se vuelve tan complicada para explicar después de todos los cambios que desaparece y no vuelve nunca más. Después de unos números de muchas ventas, más que otro por curiosidad, las ventas de estas series del Nuevo 52 vuelven a caer y después de un periodo de prueba, en 2017, Geoff Johns viene puesto a cargo de arreglar los errores que hubieron. Lo primero que hace es hacer volver a Wally West como lo conocemos, diciendo que había quedado atrapado en el cambio de universo, presentándolo como regreso de la esperanza en un universo que había sido mal creado, mal interpretando a sus héroes, haciéndolos demasiado oscuros. Este periodo tenía que ser Rebirth y durar 2 años, pero más o menos después de uno empiezan a pasar cosas que nunca logré entender del todo, pero parece que estuvieron boicoteando el trabajo de Jones. Hablé un poco de esas cuando hablé del autor. Y el plan de Rebirth viene abortado más o menos a mitad. Una de las cosas que pasa es que Wally, quien en este cambio no logra encontrar a su esposa y sus hijos, es puesto en una casa de reposo para héroes y villanos traumatizados. De ahí tenemos la miniserie Heroes in Crisis, escrita por Tom King y universalmente odiada, donde se cumple una masacre de huéspedes en esta casa. Y no me hago problemas en hacer spoilers diciéndoles que el culpable resulta ser Wally, quien enloqueció y perdió el control de sus poderes. La idea es talmente detestada que los años sucesivos se hizo todo lo posible para olvidar este evento, y entre reescrituras universales y salvatajes del último momento, todos los que murieron en este hecho volvieron a la vida. Así como Linda y los hijos de Wally, quienes toman roles como superhéroes preadolescentes mientras esperan el nacimiento del tercer hermano de la familia. Estas historias recientes de Wally resultan una delicia, sobre todo para quienes sufrimos al ver el personaje antes abandonado y luego deformado en búsqueda de un público nuevo. Y es aquí que dejamos las cosas con las historietas por ahora, esperando el nuevo equipo que toma la serie en estos meses no piense de nuevo que el camino de los héroes oscuros sea la única forma de hacer volver el personaje interesante. Antes de terminar, es el caso de recordar que poco después del inicio del nuevo 52, un evento sacudió más aún el universo DC, y es el inicio en el canal CW, anteriormente Warner, de la serie Arrow, basada en el personaje de Green Arrow, aunque sí trataba de darle un cierto toque de Batman. El éxito de la serie para un canal de mediano tamaño hizo que un par de años después empiecen a lanzarse spin-off, el primero de ellos dedicado a Flash. A pesar de los efectos especiales limitados por la economía del canal, el entusiasmo del actor Gustin Grant y la buena voluntad de las historias crearon una pequeña edad de oro para los superhéroes en televisión, llegando a tener hasta una crisis en las Tierras Infinitas que pasa por varias series de la época, pero últimamente fueron cerrando las series y cancelando los encuentros entre personajes. La serie de Flash fue perdiendo un poco de su entusiasmo, y hay que decir que el último par de años fueron introduciendo cada vez más nuevos personajes, algunos hasta interesantes, aunque no todos, que terminaron haciendo perder el foco de la serie, que terminó hace unas semanas con una novena temporada. Y hay que decir que más que un cierre fue una eutanasia. Y queda hablar un momento de la versión cinematográfica, porque hace unas semanas también salió la película de Flash, que creo que puede ser la razón por la cual me están escuchando. Si me conocen, saben que nunca me gustó el DCEU creado por Zack Snyder. No comparto ni lejanamente su visión de los personajes o de los héroes en general. Por eso la película venía con expectativas mixtas. Ezra Miller no me había ganado en su versión de la Justice League, y habiendo visto las dos versiones puedo decir que no es por los chistes que agregó Joss Whedon. Y antes de entrar en detalle, es un tiempo que decidí que no es mi lugar juzgar a la gente por lo que hace afuera de la película si esto no se ve reflejado en el producto final. No soy un juez, y si consideran que las leyes no llegan a castigar a la gente, vean que se cambie el modo de aplicar las leyes. En el caso de Ezra Miller, creo que es probable que sea una persona desagradable en la vida personal, pero decidí no juzgar la película pensando en esto. Vi la película esperando que sea un cambio de dirección respecto a lo que venía haciendo, y tengo que decir que me gustó. Mucho. Más aún, la pondría como la segunda película después de la Suicide Squad. Puedo llegar a poner Wonder Woman también a este nivel, pero más por una cuestión social que por una cuestión de cuánto me haya gustado. El uso de la base de idea de Flashpoint me parece bueno. Sin hacer spoilers, quien resulta el antagonista me pareció muy bueno. Los efectos especiales en realidad es una de las cosas peores, pero no quiero más molestarme en criticarlos. Mi mayor problema con la película es el tempismo con el que salió. Unas semanas después de Into the Spider-Verse, que es una obra maestra más allá que una película de superhéroes, un mes y medio después de Guardianes 3, que cierra en un modo mucho más emotivo y logrado una parte de un universo, y un poco más de un año después de Spider-Man No Way Home, que hace volver personajes que pensábamos no iban más a volver a la pantalla en un modo más logrado y enfocado. Flash hace todo lo posible para confrontarse con estas tres películas y queda mal parada frente a las tres. Dicho esto, recomendaciones. De Barry, la verdad es que lo mejor que les puedo recomendar es que lean Su muerte en Crisis en las Tierras Infinitas. Su regreso en Flash Rebirth es bueno y la serie que viene después para llegar a Flashpoint también es buena. Y por lo que es Flashpoint, la serie vale la pena ignorando el final y la mayoría de sus crossovers, salvo uno, escrito por Brian Azzarello y dibujado por Eduardo Risso, dedicado a Batman, Thomas Wayne, con un par de vueltas de tuerca que verdaderamente no me esperaba. Para Wally, la verdad que la época de Mark Waid y la de Geoff Johns son excelentes. Si quieren algo más comprimido, busquen el periodo de Grant Morrison en el año sabático de Waid. Y también el regreso en Gloria, que tuvo en estos últimos meses por mano de Jeremy Adams, vale la pena. Creo que esto por ahora es todo. Espero no llegar a tardar tanto con los próximos números. Vamos con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por haberme dejado empezar el programa y por darme espacio en las redes de Quémese. A Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme los primeros tiempos del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.